En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM, y que recorremos nuestra comunidad. Nos encanta. Hoy lo vamos a hacer en busca de pequeñas iniciativas que buscan, eso sí, conseguir cosas grandes.
Hoy en Madrid quieren echar a volar el movimiento solidario. Todos somos raros, todos somos únicos. Ya ha dado sus primeros pasos, ahora quieren, eso, echar el vuelo. En el aeropuerto de Barajas, desde hoy, dan visibilidad a las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Van a poner en marcha distintas iniciativas para concienciar a madrileños y a los turistas, y lo que quieren es sumar apoyos.
Claro.
Su meta, dinero,
sí.
Conseguir fondos con los que se pueda avanzar en la investigación. La única manera, recordamos, de conseguir un diagnóstico precoz y un posible tratamiento que mejore la calidad de vida.
Enfermedades que afectan a muy poquitas personas si las tratamos de manera individual. Pero es que si las juntamos todas ellas, las casi 7.000 patologías diferentes que se conocen, llegamos a sumar 3 millones de españoles que están afectados por alguna de estas enfermedades raras. La mayoría de ellas, por cierto, discapacitantes.
Hoy es jueves, hoy en este tiempo de radio, hoy los de Hoy en Madrid, abrimos nuestro espacio dedicado al mundo de la discapacidad. Un tiempo de radio en el que vamos a felicitar pues, a unos amigos de este programa, los miembros de ASIOM, la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Madrid. Cumplen 25 años.
Aunque no es el único cumpleaños que vamos a celebrar en el programa, 90 años ya cumple también el Museo del Romanticismo de Madrid. Y para celebrarlo, pues nuestra unidad móvil se va a ir a brindar con ellos. Para hacer chin-chin han elegido copas de vidrio del siglo XIX, las más delicadas y glamurosas de un tiempo en el que todo era saber estar y mantener las apariencias. Conoceremos más sobre las costumbres de la época y de cómo se colocaba, por ejemplo, todo en la mesa con motivo de una gran celebración.
Nos lo cuentan y os lo cuentan dentro de unos talleres que ponen en marcha con motivo del Gastrofestival. 90 años tiene ya el Museo del Romanticismo. Era el año 1924 cuando un marqués, el marqués de la Vega Inclán, decidió que quería contar de una manera diferente cómo vivieron, ¿no? Cómo era la vida de sus antepasados.
Sí, así que decidió darle un nuevo uso al edificio que hoy podemos visitar en la calle San Mateo. Comenzó con 12 salas y con 86 piezas, que son las que pertenecían a su propio patrimonio, pero hoy son ya 26 las salas y 20.000 los objetos que podemos ver perdiéndonos por sus pasillos, que es una delicia. Pasamos por el salón de baile, por el jardín, por el salón de té.
Y por supuesto, ¿dónde estará nuestra unidad móvil? En el comedor, donde nos esperan esas copas de vidrio. Además, gracias a que están de aniversario, podemos ver el antes y el después. Podemos echar, por ejemplo, la vista atrás gracias a varias fotografías en las que vamos a poder ver, vamos a poder apreciar cómo era el salón de baile en el año 1924 o cómo se celebraba una fiesta en el jardín en el año 1949, por cierto, era una fiesta en honor a don Ramón Gómez de la Serna.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
4 horas las que tenemos por delante, 4 horas de fiesta, de celebración, a la que todos estáis invitados. Os podéis ir sumando según os vaya apeteciendo o según vayáis pudiendo, que ya sabemos, hombre, pues que tenéis otras cosas que hacer muchas veces y que somos la compañía.
Claro, pero que os recuerdo que si algo os interesa, si no nos podéis escuchar en directo, que también tenemos una web, entráis en ondamadrid.es, buscáis Hoy en Madrid y en ese espacio nuestro, dentro de la web de Onda Madrid Telemadrid, tenemos nosotros colgado nuestros podcasts. Cada día las 4 horas del programa para que tú las escuches a tu ritmo, en el mejor momento.
Claro, oye, pues dosificando también e incluso, bueno, pues compartiendo, ¿no? Que es algo que nos gusta, que después compartáis esos contenidos con otras personas que sean de vuestro entorno y al final, oye, pues todos juntos vamos haciendo este programa de radio que finalmente es de lo que se trata.
Aprovecho para recordar que estamos en Twitter, que nos podéis seguir, nuestro usuario es @hoyemadrid. Y también os recuerdo que tenemos una página en Facebook donde os vamos contando todo lo que hacemos y ponemos también imágenes a los sonidos de la radio. En Facebook somos Hoy en Madrid. Hoy en Madrid Mañanas, ¿eh? Te aparece como lo pongas, lo escribas ahí al señor Facebook.
La verdad es que también es una muy buena manera de seguir tanto en directo todo lo que está pasando como, al igual que decíamos en el tema de los podcasts, dosificándolos o cuando os apetezca, porque es verdad que en el Facebook sí que nos damos cuenta de eso. De repente, bueno, pues os interesan contenidos quizás que os perdisteis en su momento y
a veces,
que ahora volvéis
sabemos
a traer.
Que las palabras se las lleva el viento. Me refiero que a veces dar datos prácticos por la radio es más complicado, ¿no? Apuntar números de teléfono, enlaces, direcciones, por ejemplo. Pues nosotros en el Facebook ponemos puntualmente esos datos prácticos que nos da tiempo a apuntar cuando estéis escuchando en directo la radio a través del 101.3, del 106, de la web de ondamadrid.es o también a través de la TDT.
Que somos un programa adaptado a los nuevos tiempos, que es de lo que se trata y que estamos aquí para que podamos compartir estas 4 horas de radio en la que vamos a hacer paradita en nuestra biblioteca hoy, una biblioteca más especial que nunca porque...
Levanta el telón, la biblioteca.
Es algo sorprendente. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Este libro que veis aquí, que parece que es tan pequeñito, pues contiene una trilogía y además varios textos inéditos. Es una obra de teatro que ahora se edita como texto, porque el texto también decimos aquí, el teatro está para leer, no solo para ver representado.
Es verdad. Bueno, es un gustazo de leer teatro.
Claro,
también.
Claro. Sobre todo Valle-Inclán y estos grandes magos de la palabra, ¿no? Bueno, tenemos aquí a otro fenómeno contemporáneo, que es Chema Rodríguez Calderón. Digo fenómeno y lo digo sin ninguna duda, porque lleva 20 años en el mundo de la escena y su último estreno, fijaos, ha sido en el Teatro Real de Madrid, nada menos, La Gran Travesía del Samurái Asakura. Esa ha sido su última obra.
¡Qué bien!
Esta es un poco anterior, son, como digo, tres y... muy socarrona, muy sarcástica, muy disparatada. Comienza, fijaos, un monólogo del maníaco depresivo. ¿Y cómo se titula el monólogo del maníaco depresivo? Mi mamá no me mima. Os hacéis una idea, ¿no? Bueno, es la trilogía idiota de Chema Rodríguez Calderón y va a venir acompañado además por una actriz muy conocida, por Marta Ochando, que va a escenificar. Bueno, tan disparatado como que comienza con un monólogo del maníaco depresivo, le sigue el de una mujer borracha, varios,
y
luego de una histérica. Una mujer histérica que es como un canto a la histeria, está tendiendo ropa y es muy gracioso, muy gracioso. Ajá. Ya veréis. No sé cuál nos va a escenificar Marta, pero alguno de ellos.
Oye, ahora que dices lo de una mujer histérica, siempre me ha llamado mucho la atención ese término, porque una vez me explicaron que precisamente el término histérico, o mejor dicho, histérica, que siempre tradicionalmente se ha ido cogiendo a la mujer, viene precisamente de útero. Es precisamente el por qué esa palabra siempre se vincula a la mujer y daba la sensación de que las únicas que podíamos ponernos histéricas éramos nosotras, las mujeres. Un tanto peyorativa, por cierto.
Sí,
esa palabra viene de útero,
Muy buena apreciación.
Y es que los hombres son los que habitualmente han marcado esos signos a lo largo de la vida y en el mundo de la medicina también.
Que hablaremos de los usos y abusos del lenguaje, tendremos un espacio dedicado a las palabras, será en la segunda hora de Hoy en Madrid con Rafa Cerro, justo después de que visitemos el archivo regional y la biblioteca regional de nuestra comunidad. Esta mañana, con la ayuda de Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, vamos a echar un vistazo a un documento, al Boletín Oficial de la Provincia de Madrid.
Sí, que sería el antecedente histórico del actual Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis, ese boletín en el cual se van publicando, bueno, pues todas las leyes,
todo
todas
lo
las
que
normativas
se aprueba,
que se van aprobando.
Es efectivo cuando se publica en el BOCAM.
Sí. Ese, el regional, diríamos, del BOE, el Boletín Oficial del Estado.
Bocam.
Pues aquí en nuestra comunidad tenemos el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Vamos a contaros también otras historias que están muy relacionadas con el tiempo, quizás, en el que estamos. Más de uno de los que me está escuchando seguramente a estas horas, como por ejemplo Sergio Rodríguez.
Rodríguez, ¿no? Que está, sí. Que le tenemos, vamos, con...
Que te encuentras como decaído, que te encuentras como con dolor, que te encuentras con
a
congestión.
Ver, ¿qué te pasa? Dí 33.
Dolor muscular, dolor de cabeza, tono vital, fiebre...
Un poquito de todo.
Lo que se tercia en estas fechas.
Efectivamente, él tiene fiebre, que es uno de los síntomas evidentes de que estamos ante un proceso ya un poquito gripal, porque le vemos además con dolor muscular, pero
le
es verdad...
Le chispean también los ojillos.
Sí, le chispean los ojos, le brillan.
Me he traído un kit de supervivencia.
Te has traído
una foto y parece un bodegón. Un inhalador nasal, unas pastillitas para la garganta, un vasito de agua, parece un bodegón.
Sí, no está mal. Ya sabes que esto habitualmente dura una semana.
Sí.
Pero quería yo añadir que a esos síntomas muchas otras personas, bueno, pues están experimentando desde hace mucho, pero que mucho tiempo. Es como que se ha quedado con algunos de ellos, ¿no? Uh-huh. Que da la sensación de esto que dices, es que este año el catarro me ha cogido con mucho cariño y no hay manera de que se vaya, no hay manera de soltarlo. Bueno, pues a aquellos que tengáis, que sigáis manteniendo durante ya más de 15 días, pues congestión nasal, que estéis llorando de manera constante, aquellos que tengáis los párpados un poquito hinchados y que estornudéis en exceso, id al especialista o acudid primero al médico de atención primaria, porque a lo mejor estamos confundiendo el catarro que no se me va porque me ha cogido con mucho cariño con una alergia. Uh-huh. La alergia no solamente aparece en primavera, también lo puede hacer en invierno, y de hecho estamos en una temporada complicada por el tema de las arizónicas, que están soltando ahora todas sus cosas malas.
Uh-huh.
Las arizónicas, si le unimos la contaminación,
claro,
que es verdad que en ciudades como por ejemplo la nuestra
ya
hay bastante,
el lío hecho.
Tenemos el cóctel Molotov, porque si hace unos añitos tan solo un 5% de personas era alérgica a las arizónicas y otros arbustos similares de la misma rama, estamos hablando ya de que si lo unimos a la contaminación en ciudades donde hay mucha contaminación, llegamos a un porcentaje de un 50% de personas alérgicas. Uh-huh. Así que no deis por hecho, ¿vale?, que es un catarro que me ha cogido mucho cariño y por eso seguimos con congestión y con lagrimeo, que esto es una alergia como la de la primavera pero en invierno, y es que hay mucho polen.
Ajá.
No solamente el de la primavera que la sangre altera, hay que tenerlo en cuenta,
hay que cuidarse y siempre
sí.
Hay que acudir al médico, al especialista, no llevarnos por el boca a boca, oye, pues nada, pues sí, pues venga, pues sí,
claro.
me sigo viendo la garganta, sigo teniendo rinitis. Uh-huh. No, hay que ponerse en buenas manos,
no hay que dejar las cosas, porque además se cronifican. Vamos a ir al médico, nos va a dar un tratamiento correcto y a partir de ahí, oye, pues vamos a conseguir eliminar ya por fin esos síntomas tan molestos y que restan mucha calidad de vida.
Comentábamos que vamos a estar en el Museo del Romanticismo, que vamos a echar la vista atrás, que vamos a ver fotos en la que, por ejemplo, está inmortalizado Ramón Gómez de la Serna.
Uh-huh.
En esa fiesta que se le rindió en su honor en el Madrid de la época, ¿no? El maestro, don Ramón Gómez de la Serna, creador de las guerguerías. Pues también en esta mañana de radio vamos a tener un toque surrealista,
¿sí?
Un toque absurdo.
Uh-huh.
Porque nos vienen a visitar los actores de un montaje que trae a Madrid lo mejor de Monty Python.
Sí, luego os lo vamos a contar, ¿vale? Será en torno a la 1:20 aproximadamente de la tarde, pero ya os adelanto que los mejores momentos de los Monty Python son, pues eso, lo que decía Sergio, uh-huh, surrealistas, que es un montaje con 5 personas sobre el escenario que van a dar lugar a muchos personajes, donde la música también es importante, juega un papel prioritario, porque además tenemos algunas cancioncillas con un mensaje muy llamativo y que incluso vamos a poder recorrer parte de la historia de la humanidad gracias a esos sketches. Vamos a estar, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y vamos a comprobar cómo uno también se puede morir de risa. Es la versión de los Monty Python de cómo se pudo ganar la guerra por parte de los aliados, diríamos, gracias a unos chistes. Bueno, a un chiste. Que solamente hizo falta uno, tan gracioso, tan gracioso, tan gracioso, que todo aquel que lo leía caía fulminado. No os preocupéis que no os vamos a contar el chiste, no vaya a ser que os pase algo estando en casita.
Lo mejor de los Monty Python en el teatro, en versión original española y sin subtítulos. Nos vienen a ver, pero nosotros ahora, los de Madrid, lo que hacemos es salir a la calle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Salimos a la calle porque queremos hablaros del mundo de la franquicia, porque nos está esperando nuestra unidad móvil. Estamos en tiempos de autoempleo, una gran alternativa para continuar vinculado al mercado laboral, y dentro de ese autoempleo son muchos los que optan precisamente por coger una franquicia.
En la mayoría de los casos, la inversión inicial es importante y el riesgo, hombre, siempre está presente.
Sí.
De ahí que vamos a acudir esta mañana a una clase magistral que toma este argumento como modelo de negocio. La consultora T4 es quien la imparte y nos vamos hasta su sede, en la Glorieta de Quevedo. Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Hola. Buenos días, pues efectivamente, como punto de partida, un lema que dice algo así como quiere franquiciar su empresa, y a partir de esa pregunta, bueno, pues desde luego que las respuestas van a ser muchas en una clase magistral que acaba de comenzar ahora mismo a las 10 de la mañana y que va a durar pues prácticamente toda la mañana, casi hasta las 2 de la tarde, para todas aquellas personas que en un momento dado a lo mejor ya tienen un negocio y se les pasa por la cabeza la idea de franquiciarlo, precisamente buscando la expansión del mismo. Queremos saber cuáles son las ventajas, cuáles pueden ser los inconvenientes, y queremos saber muchísimo más, y esa es la razón por la que tenemos con nosotros a Miguel Ángel Oroquieta. Es uno de los socios directores de esta consultora T4 Franquicias. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Estamos hablando de un calendario de seminarios que comienzan precisamente con esta clase.
Sí, efectivamente. Desde T4 lo que hemos querido es ampliar todos los contenidos en relación con el mundo de la franquicia, tanto para personas que quieren montar un negocio, para empresarios que quieren franquiciar su modelo, para franquiciadores en activo que tienen otro tipo de necesidades de conocimiento e información, y fruto de esto pues hemos creado una serie de seminarios que empiezan hoy con el seminario Cómo franquiciar con éxito.
Y en cualquier caso, vosotros lo que queréis es tocar todos los ámbitos de la franquicia, tanto para en este caso muchas de las personas que están aquí, que enseguida vamos a hablar un poquito con ellas, y que lo que tienen es algunos, la mayoría de los casos tienen ya un negocio y se plantean el convertirlo en franquicia, como también ese otro lado que es una forma de autoempleo.
Efectivamente, porque la franquicia no se entiende si las dos partes no tienen claro en qué consiste la relación. En este caso, pues nos toca hablar con los empresarios, aquellas personas que tienen un negocio y lo quieren franquiciar, pero en otros casos pues también nos toca difundir contenidos a las personas que quieren incorporarse a redes de franquicia. El conocimiento profundo de lo que supone este sistema es importantísimo para que funcione bien.
¿Cuál es el miedo principal?
Hombre, pues desde el punto de vista de las personas, de las empresas que tienen un negocio y lo quieren franquiciar, lo que más les preocupa es saber si su negocio va a tener acogida dentro del mercado y cómo tienen que hacerlo para no cometer pasos en falso, no, para hacerlo bien en definitiva, y saber si su negocio tiene cabida en el mundo de la franquicia actual. Y desde el punto de vista de emprendedor, pues lo más importante es hacer bien la elección, saber cuál es la franquicia que mejor se adapta a su perfil, para luego, pues lógicamente, tener éxito.
¿Auguras que la clase va a ser intensa, que va a haber muchas dudas y también muchas cuestiones para resolver?
Siempre, siempre, siempre. Todas las personas que vienen a un seminario de este tipo, pues lógicamente lo hacen pues fruto de esa inquietud que tienen, y eso pues siempre tienen muchísimas dudas de todo tipo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista estratégico, jurídico, de la relación, es decir, de muchísimas dudas, sobre todo en relación con cómo va a ser el futuro de lo que ellos quieren hacer.
También porque en ambos casos, sobre todo en esa situación en la que tú tienes una empresa y lo que quieres es expandirla, convirtiéndola en franquicia, necesitas también todo un equipo alrededor que te asesore.
Sí, es fundamental. Cuando tú vas a emprender un camino en el que tienes ciertos desconocimientos, lo más importante es rodearte de gente que te sepa llevar por ese camino de manera adecuada, y no hacerlo, pues lógicamente pues supone asumir riesgos que no tienes por qué correr.
Bueno, en este caso, sabes que muchas de las personas que están aquí presentes y que te están escuchando van a dejarse asesorar por ti, eres clave para ello.
Bueno, pues una de las razones por las que han venido aquí es para conocer exactamente cómo funciona este sistema y trataremos de resolver todas las dudas que tengan, por supuesto.
Por cierto, tengo entendido que planteáis un referente y es un ejemplo de éxito mundial, que es el de la NBA.
Efectivamente, muy poca gente sabe que la NBA, el sistema de funcionamiento de la NBA es el de una franquicia, y a través de un ejemplo que conoce todo el mundo, lo que queremos es plantear cuáles son las bases de este sistema comercial en una actividad que todo el mundo conoce para trasladarla a empresas muchísimo más pequeñas que están empezando, porque es plenamente válido y reproducible ese esquema, y todo el mundo lo entiende y lo conoce. Va a ser divertido y aleccionador también.
Bueno, pues yo no sé hasta qué punto será o no divertido, porque se trata de que estas clases, en cierto modo, pues tengan también esa parte de la práctica, de contar ejemplos, de contar experiencias, y eso es precisamente pues lo que yo voy a ir recogiendo por aquí. En el primero de los casos, con Raúl Congosto, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de que, entre otras cosas, aquí vais a compartir experiencias. En tu caso, cuéntanos un poco la tuya.
Bueno, mi experiencia, soy restaurador de una cadena de comida japonesa y tengo la experiencia de tener alguna franquicia y he venido aquí a que me formen un poquito más para intentar expandirnos un poco este año, un poco consolera, vamos, porque después de estos años que ha habido de crisis, pues hemos frenado un poco la expansión y entonces ahora para el 2014 queremos lanzarla un poquito con más fuerza.
O sea, eso quiere decir que la crisis está presente para todos. Lo digo porque hay muchas veces en los que uno se decide por la franquicia porque, en cierto modo, te asegura que está ahí, que está funcionando y que ya tienes un nombre de marca.
Bueno, nosotros llevamos ya, este año hacemos 10 años y tenemos un modelo de negocio, podemos vender un modelo de negocio que es rentable. Lo que no queremos vender es un formato de negocio, o sea, no queremos vender una marca, queremos vender un formato de negocio que funcione. Entonces estos años nos han servido un poco para coger la experiencia y poder vender algo real ahora.
Ajá. ¿Cuál va a ser la primera de las dudas que le plantees aquí al profe?
La verdad es que no me lo he pensado.
A ver, claro.
Ya veremos.
Bueno, que todo va surgiendo durante la marcha, ¿no? Bueno, pues en esa marcha continuamos ahora hablando con... ¿Te llamas?
Víctor Benito.
Víctor, cuéntanos un poco cuál es tu situación actual y qué es lo que te trae a esta clase magistral.
Bueno, pues nosotros en la empresa somos una clínica dental en la que actualmente tenemos 3 clínicas y una clínica dental móvil. Y bueno, pues después de todos estos años ver la dificultad que es crear una empresa, pues mi compañero y yo decidimos emprender este nuevo proyecto de franquiciar la empresa para dar un poco de facilidad a los nuevos emprendedores a crear su propio negocio.
O sea que echaos para adelante sí que sois.
Sí, un poquito.
Ajá. Es señal de que cuando ya te planteas dar el paso de convertirlo en franquicia, de que la cosa va bien, de que puedes hablar en positivo de esta experiencia.
Sí, teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos, pues yo creo que sí, que podemos hablar de que las cosas van bien y podemos ofrecer unas ventajas a la gente.
Bueno, pues a partir de ahí os deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Y continuar también por aquí, porque ¿dónde está? A ver, se me ha escapado.
A ver, ¿dónde
está? Tengo por aquí. Hola, muy buenas.
Hola.
Yo creo que tú eres el caso en donde no tienes actualmente ni ninguna franquicia ni ninguna empresa a la vista, con lo cual tu paso sería, por lo pronto, el escuchar y el ver lo que aquí se plantea.
Sí, sí, mi intención es esa, escuchar y, bueno, ver por dónde viene todo este tema, ¿no? Y ver qué se puede hacer.
Dime tu nombre y cuál es tu situación actual en cuestiones de empleo.
Sí, mi nombre es Rafael y, bueno, soy emprendedor y, bueno, vengo buscando idea de negocio.
¿Hasta ahora has puesto algo en marcha por tu cuenta?
Sí. He desarrollado algunos negocios a lo largo de los últimos 20 años, sí.
¿Más o menos qué sectores? ¿Has abarcado sectores distintos?
Química, herramientas, bricolaje.
¿Y casi siempre en el autoempleo?
Sí, he desarrollado bastante en autoempleo, sí.
O sea que una cosa está clara y es que al final el autoempleo en cualquiera de las maneras, bueno, pues es un poco esa otra opción que queda.
Sí, bueno, a esta altura creo que no hay muchas opciones. Yo no sé a este.
No hay muchas opciones, por eso hay que verlas, hay que estudiarlas. Claro. Y lo importante que es también asesorarse, ¿no? Antes de dar el paso.
Por supuesto, hay que asesorarse y hay que saber dónde estamos y dónde vamos y bueno, y qué se puede hacer a lo largo del camino, y ir acompañado de profesionales.
Claro, bueno, muchas gracias. Esperemos que la experiencia resulte gratificante. Gracias.
Gracias, sí, claro.
Y Miguel Ángel, yo vuelvo de nuevo contigo. Hay muchas expectativas puestas y yo creo que es importante saber, bueno, hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? Cada persona, son todas situaciones distintas.
Sí, la verdad es que es lo que tiene la franquicia también, que atrae perfiles de gente con inquietudes muy distintas y todas son válidas y el sistema, pues por su flexibilidad, las acoge a todas perfectamente. Con lo cual, pues bueno, a tratar de explicar a todo el mundo, pues en función de las dudas que tiene.
¿Se puede hablar, por tanto, de unas ventajas muy concretas y unas desventajas muy concretas? Por ejemplo, yo antes con, creo que era Raúl, decía que muchas de las personas que están en ese otro lado, ¿no? Del momento en el que la única opción que te queda es el autoempleo y a lo mejor te planteas la franquicia, siempre la ventaja number one, que se suele decir, es la de que cuentas con que ya hay una imagen de marca y a partir de ahí pues parece que hay una parte del camino conseguido. Pero luego también está quizá el otro lado, que de donde la inversión suele ser importante, ¿o no tiene por qué?
No tiene por qué. La verdad es que la inversión no tiene por qué ser más alta que montar un negocio por cuenta propia. Lógicamente, pues hay que, un franquiciado tiene que saber que una inversión va a tener que hacer, del tipo que sea, y hay franquicias desde los 1.000 euros hasta más del 1.000.000 euros. Es decir, el rango de inversión es amplísimo, pero lo que tiene que tener en cuenta es que lo que la franquicia aporta es precisamente ahorrarte ese camino de configurar tu negocio, porque ya hay alguien que lo ha hecho, que la que ya ha hecho por ti, lo pone a tu disposición, ¿no? Es el famoso know-how, el famoso saber hacer de la franquicia.
Claro. Bueno, pues desde luego que vosotros lo sabéis hacer, que este es el punto de partida y a partir, sí, de aquí, uh-huh, los seminarios continuarán aquí en Madrid y también, uh-huh, en Barcelona, ¿no?
Efectivamente, y probablemente también en alguna otra localidad de España, pero fundamentalmente Madrid y Barcelona.
Pues Miguel Ángel Oroquieta, como uno de los socios directores de esta consultora T4, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que la clase sea todo un éxito y muchas gracias por haber hecho este huequecito donde te hemos interrumpido, y ahora tu labor de profe, bueno, continúa.
Vamos a resolver las dudas, que es lo importante.
Bueno, pues chicos, ya sabéis, sí, que las dudas se están resolviendo y continuarán dando lugar, sí, a muchas respuestas, todas esas preguntas acerca del mundo de la franquicia en esta clase magistral que está teniendo lugar, pues eso, hasta casi la 1:30, a las 2 de la tarde, ajá, más o menos, en esta glorieta de Quevedo.
Bueno, pues nada, cuando se cierran puertas, se intentan abrir pequeñas ventanas.
Claro, es lo que toca y lo que corresponde. Damos las gracias a nuestros compañeros, María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega, la unidad móvil de Onda Madrid, que siempre está ahí dispuesta a seguir la actualidad madrileña y a dar alternativas para conseguir ese plan B del que hablábamos ayer.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hoy en Madrid.
10:35 de la mañana, seguimos adelante los de Hoy en Madrid. Saludamos como cada semana a esta hora a Javier Fom, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Qué tal ha ido la semana?
Pues bien, bien. Mira, ahora nos dirigimos a un comité ejecutivo que tenemos del CERMI estatal, ajá, en la Asamblea de Madrid, donde vienen todos nuestros compañeros, bueno, pues a realizar este espacio que realizamos habitualmente, y en donde nos va a recibir el presidente de la Asamblea, pues para enseñarnos un poco la Asamblea y bueno, pues trabajar una vez más, ¿no?
Bueno, siguiendo, avanzando, dando pasos. Si te parece, Javier, vamos a hacer esta mañana contigo balance de esa campaña, de esa aplicación que vosotros poníais en marcha, esa aplicación Accessibility, esa campaña que habéis estado realizando, que todavía, ¿no?, hasta el viernes vamos a poder ver en los autobuses de la AMT, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como sabéis, tenemos una aplicación para la telefonía móvil, la cual nos facilita mucho la vida, teniendo en cuenta que el principal problema que tenemos son los desplazamientos. Cuando nos desplazamos a algún sitio y tenemos movilidad reducida, personas con discapacidad, con ese certificado reconocido, o aquellas personas que ya sean mayores o que tengan algún tipo de accidente temporal y vean su movilidad reducida, pueden utilizar una aplicación que les va a facilitar pues saber dónde hay un cajero más cercano accesible, o dónde se puede tomar un café si tiene que encontrarse con barreras, o bueno, en fin, un montón de lugares, cerca ya más de 30.000 puntos de información que tiene toda España, y que, bueno, pues la Empresa Municipal de Transportes, la AMT de Madrid, ha tenido bien colaborar con nosotros en esta campaña, pues poniendo unos dispositivos que nos pueden facilitar la descarga de la aplicación a través de códigos QR, y que, bueno, pues están dando un éxito pues importante para el colectivo, ¿no?
La verdad es que sí, se ha conseguido llegar a muchos puntos gracias a esos autobuses de la EMT. Vamos a saludar también a Elena Cifuentes, responsable de accesibilidad de la EMT. Muy buenos días, bienvenida, Elena.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Habéis ofrecido esa posibilidad, ¿no?, gracias a este acuerdo, gracias a esta campaña, la de que con vuestros autobuses esa información haya podido llegar, bueno, pues a toda la ciudad.
Sí, eso es. Nosotros esta participación es una de las muchas colaboraciones que hacemos dentro de nuestra responsabilidad corporativa con organismos, instituciones y colectivos de personas con discapacidad, y en este caso pues ha sido con FAMA, ¿no?, facilitando estos soportes que son los autobuses, que al final se ha incorporado en más de 1.000 autobuses, lo que ha supuesto pues que más del 60% de la flota de nuestros autobuses lleve esta información de la aplicación Accessibility, y que pueda llegar a un porcentaje muy elevado de nuestros usuarios.
No solo ver la información, ¿verdad, Elena? Uno cuando está esperando ahí el autobús en la parada, le ve llegar, ve esa información, y digo yo, ¿no?, a lo mejor ha habido alguno que otro que una vez que se ha subido Elena al autobús, como tenemos wifi en la AMT, se la ha descargado.
Claro, eso es. Teniendo el wifi en el autobús han podido perfectamente acercar ese teléfono al código QR y descargarse en ese momento la aplicación Accessibility.
Claro, porque Javier, lo decíamos, ¿no?, es importantísimo el tener esta aplicación descargada, que además está funcionando muy bien, aunque acabe, que esto hay que aclararlo, que aunque acabe, diríamos, esta campaña que se ha llevado a cabo con la EMT este viernes, no significa que la aplicación deje de funcionar, sino que podemos, lógicamente, seguir utilizándola. Es una aplicación que está ofreciendo, yo creo que grandes cosas, ¿no? Yo no sé si os esperabais que ibais a tener tanto éxito, ¿no?, con esta aplicación.
Sí, bueno, la verdad que nos hemos visto un poco sorprendidos en cuanto a lo que es la receptividad que la gente ha tenido con respecto a descargar Accessibility como aplicación de referencia en cuanto a lo que son lugares que contemplan pues qué sitios tienen o barreras, ¿no? En cualquier caso, el ponerlo en la MT ha sido una circunstancia también estratégica, porque aunque vosotros sabéis que somos bastante beligerantes con esto de las barreras, y cuando encontramos con una justicia pues somos los primeros en, si permitís la expresión, en meter caña allá donde haga falta, sí que es verdad que tenemos que reconocer que la MT tiene toda su flota totalmente accesible y adaptada a personas con discapacidad, pero ha ido mucho más allá, no solamente ha ido a la accesibilidad física, sino también a otro tipo de discapacidades con las que se han contemplado y con la que yo, desde luego, decir que Elena y todo su equipo son personas totalmente receptivas a todas las propuestas que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Y claro que ahí, cuando las cosas no tienen barreras, las personas suben, disfrutan de esos viajes y además pueden ver este tipo de distintivos donde poderse descargar aplicaciones que además también les va a servir para, bueno, pues mejorar su vida, ¿no? Yo creo que ha sido una buena colaboración del cual, bueno, no solamente tenemos palabras de agradecimiento, sino que además también ha servido para que miles de personas hayan podido descargarse esta aplicación, y lo que nos anima a seguir pues incluyendo más puntos de información accesibles para ellos, ¿no?
Elena, ¿no?, trabajando, ¿no?, para ir rompiendo barreras, para tener, claro, esa flota de autobuses accesibles, ¿no?, para que la gente pueda subirse sin problemas, claro, al autobús, por ejemplo, sí, o puede ir escuchando, ¿no?, el recorrido o cuál es la próxima parada.
Sí,
son algunos ejemplos, ¿no?
Eso es, como decía Javier Font, yo creo que ha sido muy evidente en los últimos años la eliminación de las barreras, ¿no?, en el transporte público, que se ha ido caracterizando además por esa accesibilidad integral, ¿no?, de todos los sistemas. Al final, lo que se ha hecho ha sido cada vez tener más presente la accesibilidad en la planificación de los sistemas de transporte, como es en el caso nuestro de la MT, pero no solo además por los requerimientos normativos, como decía Javier, sino que hemos intentado ir más allá de la normativa, porque entendemos que además la mejora de esa accesibilidad en nuestros autobuses y nuestros servicios va a suponer indiscutiblemente un incremento en la calidad de nuestro servicio, que al final va a generar un efecto muy positivo, no solo en los colectivos de personas con discapacidad, sino en toda la población, ¿no?, que van a ver ese efecto en todos. Se va a poder utilizar además el autobús en mayor medida y de una manera más segura y más autónoma.
Cosa que vamos agradeciendo todos, también cuando va pasando el tiempo y nos vamos haciendo más mayores. Elena Cifuentes, responsable de accesibilidad de la EMT de Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Recordamos, hasta este viernes 31 de enero, ¿sí?, vamos a poder ver esos vinilos informativos con ese código QR y toda la información acerca de esta aplicación de FAMMA, COCENFE Accessibility. Y queremos también...
unirnos a una fiesta, a una celebración.
Claro, y felicitarles aquí a gente que queremos mucho, sí, los de hoy en Madrid.
Hacen un trabajo tremendo.
La gente de Asión, Javier.
Sí, la verdad que es una entidad como muchas otras que hace una labor encomiable. Lo único que ocurre es que coincide además también que es su 25 aniversario y que han llevado a cabo un estudio con Carlos Pitillas, es un profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, y que bueno, que de alguna manera lo que van a hacer son unas jornadas el próximo día 7 de febrero,
¿sí?,
pues para de alguna manera también enfocar a las familias los problemas que se pueden encontrar, las circunstancias nuevas que se pueden encontrar cuando se detecta pues un cáncer a un niño.
Sí, porque cáncer siempre es una palabra muy dura, es una palabra que nos afecta mucho, pero cuando le toca también a un niño es como que uno se pone un poquito peor. Y yo entiendo que una de las cuestiones que más tiene que tratarse, ¿no?, y que hay que darle las pautas a los padres es precisamente para saber cómo se controlan las emociones.
Sí, efectivamente. Yo creo que además, bueno, la palabra cáncer hace muchos años era peor que ahora, porque... Sí. Los índices de mortalidad eran mucho mayores que los que actualmente tenemos. Ahora, bueno, tenemos buenas noticias, ya desde luego los tratamientos van siendo más efectivos, va evolucionando, digamos, la investigación que va habiendo en tratamientos, va mejorando los resultados y podemos contar que hay un índice de mortalidad mucho más bajo que hace algunos años, ¿no? Y en consecuencia, sobre todo, lo más importante que tenemos que tener claro es estar informados. Cuando hay un caso de estas características, no se puede mirar para otro lado. Hay que ver la realidad como tal cual es, y lo primero que hay que hacer es estar informado.
Sí.
Y yo creo que es un buen momento para que Asión, que ofrece este tipo de información, bueno, pues que quien quiera pueda asistir y poder, bueno, pues escuchar los resultados de este estudio, ¿no?
Información útil para todos aquellos padres, ¿no?, que se encuentran de la noche a la mañana, ¿no?, con esa noticia de que su pequeño, su pequeña tiene cáncer. Aquí les van a dar toda la información el próximo día 7 de febrero, pero también están todos los días del año ayudando, apoyando a todas las familias de la Comunidad de Madrid y a las familias que vienen fuera de la Comunidad de Madrid con distintas iniciativas, actividades. Sabéis que ellos están en la calle Reyes Magos número 10 y que tienen un teléfono donde podéis poneros en contacto con ellos para todo tipo de información, que es el 91-504-09-9891-504-09-98.
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Como siempre, muchas gracias y buena semana.
A vosotros siempre, un placer estar con vosotros, de verdad.
Un abrazo. Ya sabéis que toda la información de lo que hablamos con Javier, de las diferentes asociaciones, la encontráis en su web www.famma, con dos M's, famma.org.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Onda Madrid. Ay, tan hermosa viene Doña Andrina. La plaza, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza, qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Bueno, pues en nuestra biblioteca, en el día de hoy, tenemos un texto teatral que ya ha sido representado dentro y fuera de nuestro país y que ahora pues ha sido editado en formato libro.
Sí, porque sabéis que siempre lo contamos, que el teatro también se lee. Sí. Se titula Sergio Trilogía Idiota y está con nosotros su autor esta mañana. Está con nosotros Chema Rodríguez Calderón.
Chema Rodríguez Calderón, que es un hombre de teatro, licenciado en Derecho también por la Complutense de aquí. Se ha formado como actor en la escuela de Cristina Rota. Lleva más de 20 años en la escena. Ha trabajado en 50 producciones de teatro, de las cuales ha escrito 15, ha dirigido 20. Fue galardonado, recordamos, en 2003 con el premio Mejor Dramaturgia Original, concedido por la Fundación Centro de Nuevos Creadores y Fundación Autor. En 2011 obtuvo la tesis del premio Monteluna de textos teatrales por Nubes frente a un espejo. Su último estreno, lo veríamos comentando, ha sido La gran travesía del samurái Asakura, nada menos que en el Teatro Real, con motivo de ese año dual España-Japón. Luego hablaremos. Sus textos han sido estrenados aquí en España y en Latinoamérica. Y muy buenos días, Chema.
Buenos días.
Hola, bienvenido.
Viene acompañado también de Marta Ochando, que dará vida a un fragmento de esta trilogía disparatada. Buenos días, Marta.
¿Qué tal, Marta?
Qué bien.
Bueno, dice Chema que somos idiotas porque es lo más inteligente. Vamos a ver.
Y esto habrá que explicarlo.
¿Cuál es tu concepción de la idiotez y de la inteligencia?
Claro. Toda la trilogía idiota siempre cuenta con esa dualidad, ¿no? De lo que es la inteligencia. Yo creo que a veces somos idiotas por una elección propia. Es decir, nosotros sabemos cómo funciona el mundo, sabemos cómo las cosas serían mejor, pero decidimos no darnos cuenta, ¿no? Esa cosa de Miguel Hernández, de que la vida es una tragedia para los que sienten y una comedia para los que piensan, ¿no? Uh-huh. Entonces tú decides ser idiota para enterarte menos de las cosas, pero todas las obras de la trilogía idiota tienen también un punto crítico, ¿eh? y de análisis social también, pero muy cómico todo.
Bueno, he visto por ahí una cita de Shakespeare que hablaba ya de los idiotas, ¿no?
Sí, del prólogo de Juan Carlos Rubio, eso. Nada, es que ha sido uno de los regalos, el prólogo de Juan Carlos Rubio, que es un hombre con el que he tenido mucho contacto, es un gran dramaturgo, está ahora de hecho en el Lara con sus Las heridas del viento, uh-huh. Y ha puesto grandes citas, claro, de autores que digo yo, uy, Dios mío, Juan Carlos, no me compares con Shakespeare.
Pero tú deja, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera.
Déjate querer.
Claro. Pero muy bien, la verdad.
Vemos otra cita de Freud. Decía Freud que existen dos maneras de ser feliz y una de ellas es ser idiota. O sea, hay que sacarle partido.
Exactamente, y además hay que encontrar la manera de ser feliz. Y una de las maneras de ser feliz es intentar enterarte lo menos posible de lo que pasa, o enterarte y que no te afecte demasiado.
Claro, sí. A veces un poquito de higiene mental también.
Sí. También, es un poco terapéutico.
Bueno, seguimos en plan pedante y citando el idiota de Dostoyevsky, ¿no?
Por ejemplo. Venga. La cena de los idiotas, gran película francesa.
Sí, es efectivamente.
Ya está muy bien.
Bueno, vamos a ver un poquito de los entresijos de la obra, a conocerla un poquito más. Personajes, por ejemplo, hay un Hamlet que es Hamlet,
así
Hamlet,
con J.
Como suena.
Así
hay una ama de casa seropositiva, pedrastas, camellos, borrachos, es decir, gente de buen vivir, ¿no?
Sí,
sí,
sobre todo porque la trilogía de idiotas siempre ha partido como un análisis de los artistas, ¿no? El lugar que ocupamos en el mundo, pero también de todo lo que nos rodea. Y siempre todos los temas de la trilogía idiota siempre son las cosas de actualidad. O sea, las dependencias, enfermedades, las patologías, las neurosis, es muy de ahora.
Uh-huh. Bueno, y comienza, decíamos, con un monólogo de un maníaco depresivo, mamá no me mima. Uh-huh. Sigues por otro de una mujer ebria.
Borracha, tal cual, que queda mejor, claro.
La histeria, o sea, son cuadros, cuadros de estudio clínico.
Además,
¿no?
El personaje de borracha, que es un personaje que trascendió mucho en su momento, porque no. La primera parte de la trilogía es la que más estrenada está fuera de España, y de hecho Marta era la borracha.
Yo misma. Consiguió, fue claro. Una reunión de Alcohólicos Anónimos y lo dejó porque sí. Fue la borracha.
Hoy trae una pinta muy sobria, ¿no?
Claro. Sí, pero de hecho es una propuesta, era un monólogo que originalmente no estaba escrito para una borracha, pero Marta era un personaje que tenía muy trabajado y al final decidimos... personaje muy trabajado.
¿Pero con ayuda?
No, a ver, a partir de la vivencia. Pero
de lo que cuentan también, sí. ¿No?
Además, al contrario de lo que la gente piensa, los actores no beben.
¿No beben qué?
No beben agua.
Sí que la voz. Hay que serla muy hidratados,
vamos.
Pero... Agua y del tiempo sin hielo.
Es verdad.
Pero es curioso, es muy gracioso porque el personaje se llama así, borracha. Dos puntos y ahí empieza el texto, ¿no?
¿Cómo es el personaje, no, Marta? ¿Cómo es?
Pues es un personaje, pues eso, deteriorado ya. Pero con un... Sobre todo, además, tiene luego un monólogo que es el que dice que no estaba escrito para una borracha, pero que hace una crítica de cine. Y entonces lo hace a partir de ese estado y entonces se juega a esa crítica desde el punto de vista de una persona que está, pues eso, mal.
Hombre, ya se sabe que se dice que solamente dicen la verdad los niños y los borrachos.
Claro, claro.
Así que la crítica, oye, será... Totalmente sincera.
Claro, es una crítica cómica, pero además con ese punto de vista, además de visto desde una persona que se queda colgada de vez en cuando en el monólogo, vuelve.
Ajá. Y además le tenemos mucho cariño a la borracha, porque Martelache, que es la compañía que fundamos Marta y yo, el primer premio que nos dieron en nuestra historia fue precisamente por el personaje que hizo de la borracha en el Festival de San Fernando.
Uh-huh. Bueno, ha tenido suerte.
Sí. Hola, luego me decían que estaba encasillada.
Es lo que tiene que
decir. Embotellada.
Algo funciona mucho y después te lo hacen repetir y repetir.
Bueno, dices que entraste en contacto allá por los años 90 con las stand-up comedy, que estaban muy en boga en Estados Unidos e Inglaterra, y luego vino, digamos, la versión monólogo aquí, más o menos, ¿no?
Claro, porque aquí no se hacía mucho. De hecho, aquí sí que se trabajaba en realidad. O sea, aquí, en teoría, lo trajo, entre comillas, Emilio Aragón, con todo lo del Club de la Comedia y tal, pero era un género que en Estados Unidos, yo la primera vez que viajé a Estados Unidos estuve estudiando allí literatura, fue pues en el año 92. Ay, era un género de tradición de décadas. Y de repente, aquí sí se trabajaba, porque se trabajaba en café teatro. Por ejemplo, Antonia San Juan lleva 25 años trabajando el stand-up comedy. Y además, un stand-up comedy muy como Martelache lo entiende, con personaje. Porque ya sabes que el stand-up comedy no hay personaje. Es un señor que habla con naturalidad y que está muy bien. Pero nosotros siempre lo hemos querido llevar al teatro. Y a mí me encantaba. Y era algo que no se hacía aquí. Y de hecho, tuvimos la suerte de que cuando se estrenó Idioteces Profundas... Todavía el Club de la Comedia era una cosa súper nueva y nosotros ya llevábamos trabajándolo meses y yo creo que esa fue una de las razones por las que disparó ese montaje a tope, porque era algo que nos estaba haciendo mucho.
Sois unos avanzados.
Somos muy avanzados. Totalmente. A nuestro tiempo.
Bueno, visionarios.
Veo que habéis traído los libretos, luego escucharemos algo.
Yo creo que mejor ahora, ¿no?
Ahora ya. Ah, claro.
Tengo ganas.
Ya, tal cual. Venga, va.
Sí, nos hace ilusión. Acción.
Hola, buenas tardes. Quería un helado.
¿Cuál quería?
Este de aquí.
De esos no me quedan.
Bueno, pues este.
Tampoco me quedan.
¿Este?
Se agotó.
¿Este otro?
Se terminó.
Ay, bueno, pues deme cualquiera.
¿Para qué?
Para comérmelo.
¿Y qué conseguiría con eso?
No lo entiendo.
Si usted no quiere un helado determinado, eso significa que en realidad no desea un helado. Me está pidiendo un helado por aburrimiento. Yo no puedo pasar por alto el hecho de que usted no desee un helado, por lo cual yo no le puedo dar el helado.
Pero tiene que dármelo.
No, para nada.
Vendré con la policía.
Vale.
Al final me tendrá que dar lo que le he pedido.
No.
Se lo pediré delante de ellos.
Y yo diré que no tengo.
¿Ninguno?
Sí.
¡Registrarán el puesto!
Para cuando vengan con la orden judicial, yo ya estaré lejos y con el puesto cerrado. De cualquier manera, no conseguiría su helado.
Me da igual.
¿Entonces?
¿Entonces qué?
¿Para qué llamar a la policía si de todas maneras no va a conseguir su helado?
Para que aprenda.
¿Para que aprenda qué?
Que no se puede tratar así a la gente.
¿Cómo? No le comprendo bien.
No se debe tratar así a la gente.
¿Así?
Sí, mal, con desprecio.
¿Acaso le he mostrado yo desprecio en algún momento?
Me está tratando mal como cliente.
¿Por qué?
Porque no me da lo que le he pedido.
¡Es usted un desconsiderado!
¿Yo?
Estoy tratando de que no malgaste usted su dinero absurdamente en algo que en realidad no desea. Le evito el daño económico de desperdiciar su dinero en algo que no vale el precio que marca. Le he tratado con educación y consideración. le he protegido y le he enseñado cosas que desconocía.
¿Qué cosas?
Tiene usted enormes carencias educativas sobre nuestro sistema judicial, ¿eh? Y ha aprendido a controlar sus deseos superficiales de consumir descontroladamente.
¿Y a usted qué le importa que yo consuma o deje de consumir?
Esto no puede ser. Así nos va. Esto es indignante.
¡No, encima!
No nos ayudamos entre nosotros. Por eso estamos como estamos.
¡No me ayude!
Me daba pena.
¿Quién?
Usted. Ahí, nervioso, ansioso, esperando a alguien que no llega, mirando el reloj, buscando, sin saberlo, una manera de calmar su ansiedad.
¿Pero usted qué sabe?
Nadie tarda 39 minutos en llegar a una cita. Le han plantado. Y yo le he ayudado a olvidar su decepción.
¡Qué fuerte!
Ninguna mujer tarda tanto en llegar a una cita, a no ser que sea una soberbia o que no le importe el hombre con el que ha quedado. De cualquiera de las dos maneras, no merece la pena esperar.
¿Y tú qué sabes?
Eres inteligente, atractivo, interesante, apasionado. No te conformes con una estúpida engreída que no te valora.
Pero si no me conoces.
Pero me gustas.
Ni siquiera me caes bien.
Todavía.
Estás loca.
Para nada.
Me das miedo.
Cobarde.
Loca.
Patético.
Manipuladora.
Cabezón.
Prepotente.
Cena conmigo.
¿Cuándo?
Esta noche, a las 22:30, en la estatua de Don Quijote de Plaza de España. Y vamos donde quieras.
Vale.
Ah, y puedes pagar la cena, ¿eh? Que a mí no me agrede para nada el machismo.
No, no, claro, claro que no. Oye, ¿esto te funciona con los hombres?
Siempre.
Esto es insólito. ¿Qué es una heladera o una psicóloga? Una acosadora.
Bueno, no sé. Bueno. Pues estaba buscando una cita de acosadora desde el principio.
Oye, para un momento de estar a dieta, la dirección de esa heladera, por Dios, hay que darla. O sea, que tú vayas a comprar el helado y no te lo den, tiene su peso el oro, el oro.
Pues este es el prototipo, pero los personajes siempre son muy extremos en todas.
Después de esto vuelven, o sea, se convierten en pareja.
Ah, ¿sí?
Claro,
sí.
En lo que es la obra, este es el momento, claro, en el que cuentan cuándo se conocieron.
Claro, es muy bueno.
En Somos Idiotas es que va de dos actores, que una pareja de actores que deciden separarse en escena, porque como han vivido toda su vida frente al público, pues deciden que la separación tiene que ser también en el teatro.
Ajá. Y entonces hablan de eso. Primero cuentan cómo se conocieron, después hablan de la relación de uno con el padre, la relación, uh-huh, con la madre, van apareciendo allí y todos los personajes los hacemos nosotros.
O sea, que esto
dos,
que decía Molière de que un buen actor muere en escena, hay que ampliarlo también, se divorcia, claro, en escena.
Todo,
se
todo
en escena.
Escena, todo, en todo, todo. De eso va, de que a veces somos muy terapéuticos y los actores llevamos muchas veces toda nuestra vida al escenario.
Así no hay que andar luego con comunicados y estas cosas que estamos siempre de moda. Oye, pues sales en escena y ya está.
Exacto, claro. Sí, sí. Y llevar las cosas ocultas es lo peor.
Lo peor, lo peor, lo peor. Y luego ya, así ya ni te siguen los paparazzi ni nada.
Claro, no, además es terapéutico completamente lo de compartirlo con el resto.
Bueno, pues todo esto aquí incluido, y además de la trilogía hay unos textos inéditos, ¿no?
Sí, es que hay aquí en esta trilogía idiota los textos están tal cual se han estrenado en el teatro. Lo que pasa es que Marta y yo, que además hemos con Blanca Valtés y con Canco Rodríguez hemos dirigido la trilogía y tal, hay muchas veces que hemos decidido prescindir de textos. Hemos cambiado unos por otros. Hemos notado que hay textos que eran demasiado largos, demasiado cortos, y entonces lo que yo sí quería, ya aprovechando la publicación, era poner esos textos que a mí me gustaban muchísimo, pero que por razón de duración o de esquema o de estructura de dirección no cabían. Y de hecho uno de ellos lo recomiendo muchísimo porque es divertidísimo.
¿Cuál?
Me callo cuál.
Ah, di que sí.
12 euros en su librería más cerca.
Y ya podéis luego intentar averiguar cuál es ese que a él le gusta tanto. Chema Rodríguez Calderón, Marta Ochando, que ha sido un auténtico placer.
Igualmente.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Trilogía idiota. Hombre, podemos intentar representarlo nosotros, lo que pasa es que no nos va a quedar igual de bien, pero también,
pero
tiene
que
su
la gente se lance,
casa,
claro, en casa, leyendo teatro, metiéndose en la piel de los personajes.
Enseguida van a llegar las noticias, después volveremos los de hoy en Madrid y vamos a seguir con lecturas, aunque en este caso bien distintas, ¿eh? Que vamos a echar un vistazo al boletín oficial de la provincia de Madrid. Lo encontramos en la Biblioteca Regional.